Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Estados Unidos lucha contra el avance del COVID-19 mientras la cifra de muertos se acerca al número de fallecidos en China. El barco hospital Comfort ya atiende pacientes en Nueva York mientras se levantan hospitales de emergencia en Central Park. Crece la preocupación en El Salvador por el impacto que el COVID-19 en Estados Unidos tendrá en el envío de remesas. Y el complejo deportivo del Abierto de Tenis de Estados Unidos en Nueva York se convertirá en un hospital temporal. Cordiales saludos desde Washington, soy John F. Burnett y hoy es martes 31 de marzo de 2020. Me acompaña en el programa Yoconda Tapia.
Esta es La Voz de América y aquí comenzamos a informar.
Estados Unidos intensifica las pruebas en casos sospechosos de COVID-19 mientras la cifra de muertos se acerca a los fallecidos en China. Los detalles en este reporte de Luis Alberto Facal.
La creciente cifra de muertos por el brote de coronavirus en Estados Unidos parecía encaminada a superar el martes las 3.300 muertes de China. Según datos de la Universidad Johns Hopkins, que lleva un conteo de casos de COVID-19 a nivel mundial, en Estados Unidos hay 164.610 casos confirmados y 3.170 muertos. Entre tanto, 5.945 se han recuperado. Por su parte, los Institutos Nacionales de Salud, con sede en Bethesda, Maryland, confirmaron el lunes que tiene más de 20 de miembros del personal que han dado positivo a COVID-19. Más de 235 millones de personas, 2 de cada 3 estadounidenses, viven en los 33 estados donde los gobernadores impusieron cuarentenas o recomendaciones de permanecer en casa. Los afectados en España e Italia ya han superado a China y ya suponen entre los dos más de la mitad de los casi 38.000 fallecidos por COVID-19, según cifras de la Universidad Johns Hopkins. Entretanto, la Organización Mundial de la Salud advirtió el martes que, aunque la atención se ha desplazado a los focos en Europa Occidental y Norteamérica, la pandemia está lejos de terminar en Asia. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y Nueva York lucha contra el COVID-19 y recibe con alivio el barco hospital Comfort, confiando en que su apoyo ayudará en parte a aliviar la presión en los hospitales. Celia Mendoza con detalles.
El barco hospital de la naval estadounidense USNS Comfort llegó este lunes a Nueva York y su arribo da esperanza a los neoyorquinos, quienes enfrentan, según el gobernador, un enemigo invisible que ya cobró la vida de más de 1.200 personas en el estado, mientras más de 60.000 han resultado positivos por coronavirus. El líder estatal, quien recibió el barco, que no tratará pacientes de COVID-19, también indicó que desde ya se ha habilitado el centro médico en el Javits Center.
Entre este barco de 1.000 camas y las más de 2.500 del Javits, tendremos 3.500 camas para aliviar el estrés que enfrenta nuestro sistema hospitalario.
Mientras tanto, aquí en la ciudad de Nueva York, este martes se inauguró y abrió sus puertas un hospital de emergencia localizado en el Parque Central, construido por la organización cristiana sin ánimo de lucro Samaritan Purse, en colaboración con el Hospital Mount Sinai. Allí hay un espacio para 68 personas que tendrán COVID-19. John Fraylor de Samaritan Purse habló al respecto.
En el pasado hemos tratado Ebola en otros países. Nuestros doctores médicos están capacitados para las enfermedades muy serias como COVID-19.
Samaritan Purse envió hace 2 semanas un hospital similar a Italia y han indicado que trabajarán con la información recolectada allí para enfrentar esta pandemia en Nueva York, mientras el gobernador hizo un llamado a los trabajadores de la salud en los Estados Unidos para que asistan a sus colegas en este estado. Informó Celia Mendoza de La Voz de América desde Nueva York.
Y la Florida persiste en su emergencia mientras la cuarentena se generaliza y las cifras de casos confirmados aumentan. Alonso Castillo tiene este reporte.
El número de casos positivos de COVID-19 continúa aumentando vertiginosamente. 5.489 contagiados, 71 difuntos y más de 700 hospitalizados. Las cifras difundidas por el Departamento de Salud del estado de la Florida provocan, según una madre de familia que radica en Miami, un profundo desasosiego.
Estoy muy preocupada. Cada día hay más gente asintomática que salen y contagian a todos, poniendo la vida en peligro.
El alcalde de la ciudad, Francis Suárez, ordenó toque de queda. Los residentes están obligados a permanecer en sus hogares de 10 de la noche hasta las 5 de la mañana. Entre las excepciones, aquellos que estén atravesando por una emergencia o quienes desempeñen labores indispensables como un médico o un policía. Según un estudiante de Miami, la población debe acatar la orden con seriedad.
Hay que quedarnos en nuestra casa, así evitamos infectar a otros.
El gobernador Ron DeSantis ordenó el establecimiento de puntos de control en la autopista interestatal 95 para examinar a los conductores que vengan de otros estados. Algunos residentes aplaudieron la medida. DeSantis también se manifestó renuente a que los pasajeros del crucero de la naviera Holland America desembarquen en el estado. Declaró que sería un error poner a las personas del sur de la Florida en riesgo. La embarcación que se dirige a Fort Lauderdale lleva al menos 138 tripulantes con coronavirus y, según informes, 4 personas han fallecido. En otro tema, hoy se abrirá un nuevo centro de pruebas de coronavirus en el condado de Palm Beach. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
En tanto, los gobernadores de Maryland y Virginia amplían las medidas restrictivas para los ciudadanos, mientras los casos de COVID-19 en Washington, D.C. aumentan. Tony Cano en el informe.
El gobernador de Maryland, Larry Hogan, emitió una orden de quedarse en casa a los residentes del estado para que no salgan de sus hogares a menos que sea para un propósito esencial, como obtener alimentos o medicinas o presentarse al trabajo que se considera esencial. Ya no pedimos ni sugerimos a los residentes de Maryland que se queden en casa. Les estamos ordenando que lo hagan, dijo Hogan. No está claro cómo se hará cumplir exactamente la orden. Los casos de coronavirus en el área de Washington, D.C., Maryland y Virginia alcanzaron más de 2.800, más del cuádruple en la última semana. Según Hogan, 51 personas en Washington, D.C., Maryland y Virginia han muerto debido al coronavirus. La alcaldesa de Washington, D.C., Muriel Bowser, dijo que el pico de los casos de coronavirus aún no ha ocurrido en el distrito. No hemos visto el pico de hospitalizaciones y, lamentablemente, no hemos visto el pico de las personas que sucumbirán a la enfermedad, dijo Bowser en una conferencia de prensa. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Están sintonizando Buenos Días América desde Washington, D.C. Ya volvemos con más noticias.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Desinfecte objetos como el teléfono móvil o el teclado de su computadora. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
A continuación, un mensaje de servicio público de La Voz de América. Para evitar la propagación del coronavirus en Estados Unidos y otros países, las autoridades han ordenado cerrar restaurantes, salas de cines y gimnasios. Los expertos en salud pública dicen que los beneficios de limitar el contacto interpersonal son significativos y ayudan a reducir la posibilidad de abrumar los sistemas de atención médica. Este fue un aviso de servicio público de La Voz de América.
Usted sintoniza Buenos Días América y aquí continuamos con más noticias de Latinoamérica. La pandemia del COVID-19 y la falta de políticas mantienen en incertidumbre al sector productivo en Venezuela. Carolina Alcalde informa desde Caracas.
La crítica situación económica que atraviesa Venezuela se acentúa con las medidas implementadas para tratar de evitar la propagación del coronavirus. Se desconoce cuándo será levantada la cuarentena impuesta hace 2 semanas, lo que genera incertidumbre entre comerciantes y en todo el sector productivo del país. Daría Reyes trabaja en un local dedicado a la venta de materiales de construcción y muestra preocupación no solo por las pérdidas económicas que provocan la paralización, sino por la incertidumbre sobre lo que pueda ocurrir posteriormente.
Aquí no se sabe para cuándo ni hay un plan. Ellos cierran o dicen que hay cuarentena, pero no te dicen más nada. No tienes idea de si una semana, 2 semanas, no hay forma de planificar.
Recientemente, el sector empresarial venezolano, representado por Fede Cámaras, presentó al gobierno en disputa una serie de propuestas para garantizar el abastecimiento de alimentos y medicamentos, así como el empleo y la seguridad sanitaria de los trabajadores. El gobierno aseguró que estudiaría las propuestas. Sin embargo, anunció una serie de medidas que el presidente de este organismo empresarial, Ricardo Cusano, calificó como un obstáculo más para que las empresas puedan operar, especialmente porque no hubo anuncios orientados a incentivos fiscales. Para el economista Omar Zambrano, la coyuntura actual de Venezuela es realmente compleja.
Y hay grandes porciones de la población venezolana que normalmente, sin coronavirus, sin cuarentena, sin nada, tienen enormes dificultades para quiera consumir lo básico.
A juicio de los empresarios, a diferencia de otros países, las medidas implementadas en Venezuela no oxigenan al sector. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
La pandemia del COVID-19 ha impuesto una serie de restricciones a los bolivianos e incluso alcanza a aquellos que viven en el extranjero y quieren volver al país. Fabiola Chambi informa desde Bolivia.
El COVID-19 cobró la vida de 6 personas en Bolivia y hay 107 casos confirmados en 8 de los 9 departamentos del país. Trabajadores en salud y ciudadanos denunciaron la falta de atención del gobierno de la presidenta interina Jeanine Áñez para responder a las deficiencias de insumos en hospitales y centros médicos. Sin embargo, el ministro de Salud, Aníbal Cruz, aseguró:
queremos brindar las condiciones necesarias a nuestros mandiles blancos para que estén debidamente equipados y puedan atender a la población en esta emergencia.
En medio de este panorama, un grupo de más de 150 bolivianos que radicaban en Chile y quedaron sin trabajo no pueden retornar al país debido al cierre total de fronteras. Mónica Quijua formuló un desesperado pedido desde la caravana.
Pedimos pronta solución a esto antes de que agarremos una enfermedad. O sea, las autoridades bolivianas tienen que darnos una solución, no pueden dejarnos en este abandono.
Esta fue la respuesta del ministro de Defensa, Fernando López.
No ingresará ni saldrá ningún boliviano. No tenemos las condiciones para que los que vienen del exterior mantenerlos en refugios de cuarentena.
En tanto, la ciudadanía intenta cumplir con las estrictas medidas del estado de emergencia sanitaria que rige hace más de una semana en Bolivia, en especial sobre la salida por un día de un solo integrante de cada familia para abastecerse de alimentos con el control del número de cédula de identidad. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Y en El Salvador crece la preocupación por la recepción de remesas en medio de la pandemia del COVID-19 que afecta a Estados Unidos. Nery Mabel Reyes en el informe.
La pandemia del coronavirus también se hará sentir en el envío de remesas desde Estados Unidos a El Salvador. Según los registros de la Federación de Cooperativas de Ahorro y Crédito Fedecases, el número de operaciones y los montos del envío registraban entre enero y febrero de 2020 un crecimiento entre el 8 y 14%, pero este mes de marzo el porcentaje se redujo, dice Héctor Córdoba, gerente de dicha federación.
Todavía no se hace sentir el coronavirus en el envío de remesas, sino hasta esta última semana de marzo, y es que la población salvadoreña de alguna manera ha encontrado lío para hacer el envío de transferencias porque no todas las agencias receptoras de dinero están activamente trabajando. Y la otra situación es que probablemente se empiece a sentir ya la ralentización de los empleos.
La eventualidad en el empleo de los salvadoreños en Estados Unidos serán factores que afectarán el aporte económico familiar. Dice Lorena, es una joven a quien su tía le envía la remesa desde Estados Unidos.
Que no estaba segura si me iba a ayudar con la del otro porque no está trabajando todos los días. Ahí depende de los jefes los días que le dicen que va a trabajar.
El gobierno de El Salvador anunció un bono de $300 para personas de escasos recursos. El mecanismo falló y provocó una aglomeración incontrolable que obligó al gobierno a reorientar el proceso para organizar mejor la entrega de los recursos. Nery Mabel Reyes, Voz de América, San Salvador.
Y en Nicaragua, trabajadores en zonas francas podrían perder sus empleos por pandemia del COVID-19. Daliano Ocaña informa desde Managua.
El empleo de más de 100.000 trabajadores de la zona franca en Nicaragua está severamente amenazado a medida que la pandemia del coronavirus se propaga en el mundo. El director ejecutivo de la Asociación Nicaragüense de la Industria Textil y Confección, Din García, explicó a La Voz de América que el problema de las empresas en la zona franca de Nicaragua es que Estados Unidos, como principal destino del 80% de su producción, ha dejado de comprar, lo que pone en jaque las operaciones de las maquilas.
Ya en el mes de marzo esto llegó a su etapa crítica, porque ya la mayor parte de las tiendas a las cuales nosotros le vendemos y a los distribuidores mayoristas que les vendemos cerraron operaciones.
El sector firmó un acuerdo con el gobierno y los sindicatos para mantener el empleo por un mes más, aunque García reconoce que las pérdidas laborales son inevitables. Por su parte, el economista Luis Murillo explicó que son tres los principales sectores afectados por la pandemia del COVID-19.
El sector de zona franca, de comercio y el sector de turismo. Esto puede, digamos, generar un problema mayor de niveles de desempleo, contracción del consumo y caída en la tasa de crecimiento económico.
Aunque es difícil hacer una proyección exacta ante la falta de datos oficiales, el economista Murillo cree que el desempleo abierto en Nicaragua podría rondar el 13% de la población, mientras el subempleo entre el 40 y el 45%. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Estamos en Buenos Días América, desde los estudios de La Voz de América en Washington, D.C. Hacemos una breve pausa y enseguida volvemos.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona. Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva, presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América. Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Y autoridades en California proponen la conformación de un nuevo cuerpo de salud para apoyar las tareas de lucha contra el COVID-19. Verónica Villafañe en el informe.
El gobernador de California, Gavin Newsom, hizo un llamado urgente para que doctores, enfermeras y personal médico recientemente jubilados y quienes están a punto de obtener sus licencias médicas se unan a los esfuerzos del estado para batallar contra el COVID-19.
A nursing school student, a medical school student, we need you.
Si eres estudiante de enfermería, estudiante de medicina, te necesitamos. Si te jubilaste en los últimos años, te necesitamos.
Para ello, anunció la creación del Cuerpo de Salud de California y firmó una orden ejecutiva que facilite la recertificación de médicos jubilados y agilice los procesos para la emisión de licencias a profesionales recién graduados.
Los ayudaremos con los protocolos y procesos para que puedan empezar a ayudar a satisfacer las necesidades de la gente en todo nuestro estado.
Mediante esta iniciativa, Newsom cree que se podrá reclutar y agregar a 37 mil profesionales médicos para brindar alivio a hospitales que se pronostica pronto estarán abrumados con un flujo de pacientes sin precedentes. Newsom señaló que ya hubo un aumento de casi un 40% de hospitalizaciones en el estado. El barco hospital naval Mercy, que llegó a Los Ángeles el viernes, ya comenzó su labor de apoyo a los hospitales de la región. Pero el gobernador cree que se necesitará mucho más ayuda. El gobernador Newsom informó que para estar listos para el creciente brote de COVID-19, abrirán centros de atención médica adicionales para tratar a pacientes infectados y otros sitios donde se pueda atender a personas que tengan problemas de salud no relacionados con el coronavirus. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
En tanto, la Organización Mundial de la Salud advierte que la epidemia del COVID-19 está lejos de haber terminado en la región de Asia-Pacífico y afirmó que las medidas actuales para frenar la propagación están ganando tiempo para que los países se preparen para contagios comunitarios a gran escala. Takeshi Kasai, director regional para el Pacífico Occidental de la OMS, aseguró que incluso con todas las medidas, el riesgo de transmisión en la región no desaparecerá mientras la pandemia continúe. El COVID-19 apareció como un nuevo coronavirus por primera vez en China Central a finales de 2019. Permítanme ser claros, dijo Kasai, esta va a ser una batalla a largo plazo y no podemos bajar la guardia, afirmó durante una reunión informativa virtual con medios de comunicación.
Con el número global de muertes de COVID-19 superando las 34.000 personas al comienzo de la semana, los esfuerzos para desarrollar tratamientos contra el coronavirus se enfocan principalmente en adaptar medicamentos existentes utilizados para combatir otras enfermedades. Los medicamentos que se están probando están centrados en tres áreas: neutralizar el virus en sí mismo, aliviar algunos de los síntomas mortales y estimular el sistema inmunológico del paciente para combatir infecciones. Los medicamentos antimalaria más antiguos, la cloroquina y la hidroxicloroquina, se están utilizando a modo de prueba para tratar de eliminar el coronavirus en las primeras etapas de la infección, como explica la doctora Hannah Axelrod de la Facultad de Medicina de la Universidad George Washington.
Este medicamento interfiere con la capacidad del virus para ingresar a la célula huésped, y si el virus no infecta la célula, no sería tan eficaz para reproducir.
Y otra medicina es Kevzara, utilizada para tratar las dolencias de la artritis reumatoide.
Interfiere con una parte importante de la cascada inflamatoria, que es parte del mecanismo de defensa del cuerpo en respuesta a una infección abrumadora.
También hay ensayos de plasma para tratar a pacientes gravemente enfermos con el coronavirus. Esto implica extraer anticuerpos de plasma sanguíneo de pacientes que se han recuperado completamente e inyectarlos en pacientes enfermos. Sin embargo, los expertos en enfermedades infecciosas dicen que encontrar un tratamiento eficaz contra el coronavirus podría llevar meses, mientras que desarrollar una vacuna para prevenir la infección podría llevar más de un año.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. El complejo de tenis en el que se realiza el Abierto de Estados Unidos en Nueva York será utilizado para albergar de manera temporal 350 camas de hospital y para preparar paquetes alimenticios durante la pandemia de coronavirus, anunció la Asociación de Tenis de Estados Unidos. El portavoz de la Asociación de Tenis de Estados Unidos, Chris Whitmire, dijo que un área en la que se ubican las canchas techadas en el Centro Nacional de Tenis Billie Jean King en Flash and Meadow comenzará a convertirse en una instalación médica a partir de hoy martes. Las autoridades estatales y locales de Nueva York intentan incrementar su capacidad hospitalaria en 87.000 camas para lidiar con el brote. Whitmire añadió que las cocinas del estadio Louis Armstrong, la segunda arena de mayor capacidad del complejo que alberga el Grand Slam programado a finales de agosto, será utilizado para la elaboración de 25.000 paquetes de alimentos al día para pacientes, trabajadores, voluntarios y niños de la ciudad. Más de 115 atletas, entrenadores y personalidades del mundo deportivo de 13 países se unieron para recaudar dinero para un fondo de respuesta por la crisis del COVID-19 que dé asistencia a personas que pelean con la pandemia global. Simone Biles, Mark Cuban, Stephen Curry, Dale Earnhardt, Tony Hawk, Rose Lavelle, Jack Nicklaus, Michael Phelps, David Ortiz y Michael Strahan son algunos de los atletas o exdeportistas de más de 20 disciplinas distintas que han donado artículos que serán rifados a las personas que donen al menos $25. David Schwab, vicepresidente ejecutivo de la agencia deportiva Octagon, ayudó con la idea de Athletes for Relief tras la suspensión de la temporada de la NBA, el baloncesto y el hockey NHL. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Esto es Buenos Días América, un programa de la Voz de América. Hacemos una pausa.
And the Oscar goes to...
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece Conversando con la VOA.
Saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Una conversación con aquellos que hacen las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con la VOA, de lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Alejandro Escalona, Voz de América. El domingo, Elton John fue anfitrión de un concierto de recaudación de fondos para el combate del coronavirus. Billie Eilish cantó desde un sofá, Elton John tocó un teclado que le pertenece a sus hijos pequeños y los Backstreet Boys cantaron junto a decenas de músicos. Se trató del I Heart Living Room Concert for America, en el que también participaron Mariah Carey, Camila Cabello, Alicia Keys, Shawn Mendes y Sam Smith. El programa de una hora de duración, transmitido por la cadena Fox sin comerciales, ha sido en el mundo de la música pop el mayor esfuerzo conjunto hasta el momento para recaudar fondos, alentar a los trabajadores de la salud y recordar al público en Estados Unidos y fuera de sus fronteras normas básicas de higiene y distanciamiento social. Celebridades como la comediante y anfitriona televisiva Ellen DeGeneres, la cantante de Rhythm and Blues Lizzo, el vocalista country Tim McGraw y Lady Gaga participaron desde plataformas en línea. La sala de conciertos Ahoy en Rotterdam, Holanda, donde iba a realizarse el concurso de Eurovisión en mayo, fue convertido en un hospital de emergencia para ayudar a los holandeses a enfrentar el coronavirus. El lunes 30 de marzo fueron instaladas las primeras 88 de 680 potenciales camas de hospital en la sala, que usualmente se utiliza para conciertos, exposiciones internacionales y eventos deportivos. En las próximas semanas, la sala Ahoy abrirá sus puertas al público que sufra de coronavirus y otras enfermedades, que necesiten cuidados de salud, pero que no tengan necesariamente que ser internados en un hospital. El compositor polaco Krzysztof Penderecki falleció el domingo a los 86 años. Penderecki escribió la música de películas como El Exorcista de William Friedkin, The Shining de Stanley Kubrick y Wild at Heart de David Lynch. Penderecki no contrajo coronavirus, pero un médico que lo cuidaba sí dio positivo. El compositor obtuvo 4 premios Grammy por su obra, el más reciente de ellos, Grammy a Mejor Grabación Coral de 2016. El domingo también falleció el comediante japonés Ken Shimura, quien había sido hospitalizado por coronavirus, la primera celebridad japonesa en morir por COVID-19. En 2016, Shimura, de 70 años, fue sometido a una operación por sufrir de cáncer de pulmón. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y hasta aquí Buenos Días América. Yo soy John F. Burnett y les agradezco su sintonía. Me acompañó en el programa Gioconda Tapia y los invitamos a que visiten nuestra página web boanoticias.com y nos sigan en las redes sociales en @boanoticias. Que tengan buen día.